Cadena Ser Lucena 95.7. Ser cofrade. La tradición, las vivencias y la pasión de la Semana Santa de Lucena y del sur de Córdoba. Ser cofrade, con el patrocinio del Ayuntamiento de Lucena, Diputación de Córdoba, Hospital Centro de Andalucía, Autos Pimu, Inmobiliaria Arjona y Pizzería Pericote. Ser cofrade. Manolo González.
Un solo mes reserva esta tregua cuaresmal al Viernes Santo. Buenas tardes, en un presente que se balancea entre el origen en madera y fe y el futuro histórico incrustado en unas restauraciones sanadoras y vivificadoras de la devoción, el fervor transportado hacia las generaciones futuras, el rescate de las policromías primitivas, la eliminación de repintes controvertidos, la implantación de nuevos ensamblajes o las reintegraciones volumétricas después de la documentación y análisis extraídos con tecnologías punteras, son conceptos absorbidos con rutinaria naturalidad en unas cofradías que veneran y preservan imágenes centenarias. La última década ha deparado venturosamente la paulatina querencia de nuestras hermandades por aceptar e impulsar intervenciones imprescindibles en representaciones pasionistas de incalculable nervio sentimental. Sedes canónicas que han aceptado el silencio espiritual y la soledad implacable por la ausencia de unos titulares desplazados a otros puntos de Andalucía para encomendarse a un futuro eterno. Rostro de Cristo atribulados hace más de 2000 años y cuyo impacto trasciende la perpetuidad, encarnados por el humo de las velas y los besos de consuelo y tradición en el transitar cuaresmal. Y esos ojos de María pendiendo lágrimas y serenidad, rejuvenecidos por una virginidad inmaculada. Martes, y seguimos en cuaresma sintiéndola en ser cofrade desde el rincón del santero de la manzana de Adán con Francis Díaz en realización hasta las 8 de la tarde en el 95.7 y andaluciacentro.com. Y momento ya para saludar a nuestros invitados. En primer lugar, Rafael Sánchez Cruz, presidente de la Comisión para la Restauración ya concluida del Cristo de la Columna. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Manuel Espejo, restaurador, profesional de la conservación, artista, casi que multidisciplinar, diría. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Manolo.
Antonio Rueda, hermano mayor de la cofradía del Valle. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y bienvenido también Paco Moreno Carmona. Muy buenas tardes, hermano mayor de la cofradía del Silencio.
Buenas tardes, Manolo.
En primer lugar, para que los cuatro expongáis lo que consideréis oportuno, afrontar la restauración, los trabajos de conservación de un titular, es la decisión más difícil por devoción, por historia y por sentimiento, y a su conclusión la más gratificante que se hace en una cofradía?
Yo pienso que sí, sobre todo cuando ves que el titular está en mal estado, en muy mal estado. Entonces, cuando ves el resultado y todo lo que se le ha hecho, la satisfacción es plena.
Paco.
Pues bueno, lo más importante es lo que, como tú has iniciado el programa, es preservar para el futuro las imágenes. Y es claro, uno y los hermanos echan mucho de menos la imagen cuando no está a culto, pero el resultado, tanto estético como de conservación, es fundamental.
Rafael.
Sí, yo pienso que cuando la imagen lo necesita, es importante ya a acometer ese proyecto, ¿no? Nosotros así lo hicimos y estamos muy, muy contentos con el resultado.
Y Manolo,
comparto lo que comentan el resto de compañeros, puesto que al final también las cofradías son las que, bueno, pues tienen entre manos ese patrimonio, muchas veces no lo suficientemente valorado, puesto que en la mayoría de ocasiones contamos con piezas que podrían estar perfectamente en un museo y que en este caso, pues bueno, tenemos que valorarlas como merecen, cosa que en los últimos tiempos pues cada vez se ha sentado más en el seno de nuestras cofradías y, por supuesto, pues conservarlas en el mejor estado posible para legarlas a las próximas generaciones de ese modo.
Y también, como continuidad a lo anterior, ¿hasta qué punto es importante que haya calado en las hermandades, estamos hablando de aquí de Lucena, la importancia y esa necesidad que supone restaurar a las imágenes?
Es obvio que cuando se ve un desgaste y una policromía que a lo mejor no es la original, se ve con tantísimos estudios que hoy en día se puede realizar. Está aquí Manolo, que no puede seguro explicarlo mejor que yo. Eso te da lo que es el origen de la pieza, de la imagen, y lo que es el intentar llevar a la imagen como tal, llevarla a que sea, que luzca más que nunca. Hoy en día hay muchos más sistemas que quizás antes, y es mucho mejor, vamos, para el mano.
Antonio.
Sí, yo estoy de acuerdo con Manolo. En nuestro caso, la Virgen estaba muy deteriorada. Tenía sobre 5 capas de pintura o de encarnadura encima, que no era la original. Cuando se tenía empezó a restaurarla, pues se dio cuenta de que la capa original estaba en el fondo. Es nuestra suerte. Y claro, la Virgen ha cambiado 100%. Era mucho más bonita que estaba. También el candelero estaba muy mal. En fin, ha sido una restauración integral, porque la Virgen además había que acometerlo ya sí o sí.
Rafael.
Sí, en nuestro caso era una restauración muy difícil, y nosotros lo que hicimos al principio fue hacer un estudio muy a fondo de cómo se encontraba la imagen, ¿no? Como habéis dicho, con los medios que hay hoy en día se puede hacer un estudio a fondo de tanto de la estructura como la policromía, de todo, ¿no? Y cuando tuvimos ese estudio en las manos, pues nos dimos cuenta que era no necesario, sino fundamental, ¿no? Y ahí se acometió. En nuestro caso ha sido, lo que se ha visto ha sido la policromía, pero lo que se hizo anteriormente en la primera fase fue, yo creo que más importante que lo que se ha hecho en la segunda, ¿no? Porque lo que se ve es la policromía, pero el arreglo del señor y el limpiarlo por dentro y las sujeciones y cambiar las peanas y todo esto era más importante que a lo mejor la policromía. Todo era necesario, pero esto era quizás más importante que lo que se ve ahora, que es la policromía.
Manolo.
Claro, al final todas esas pruebas de diagnóstico nos ayudan a, como bien habéis comentado, establecer o determinar pues todos esos factores de deterioro que han ido acumulándose sobre la imagen, y que es lo principal antes de acometer pues una serie de tareas que ayuden a frenar pues todas esas patologías, ¿no? Es lo principal para llevar a cabo este tipo de actuaciones, que no siempre deben llevarnos al original, puesto que cada imagen, bueno, pues al final es un mundo, ¿no? Y cada una pues requiere una serie de procedimientos diferentes. En el caso de otras intervenciones, como por ejemplo la de Jesús de Medina Sidonia, no hemos llegado hasta la última policromía, puesto que no era factible, y en cambio sí que nos hemos quedado en una policromía del siglo XIX, que por el interés no solamente artístico, sino también histórico que tenía, pues sí que requería mantenerla. Por tanto, cada imagen, pues sí que es verdad que te va marcando un poco el criterio a seguir.
Luego hablaremos particularmente de también profundizaremos, mejor dicho, en las imágenes que aquí representáis los presentes, pero todo ello, todo este proceso de restauración que se acomete, lleva aparejado indispensablemente un ejercicio de transparencia para con los hermanos. Son los que, como comentaba también Rafael, se les pone todo lo que hay, todo lo que se debe hacer, y también exige de una comunicación casi permanente entre la Junta de Gobierno y la Asamblea de Hermanos, porque la devoción, que es lo que se intenta proteger, está ahí.
Eso está claro, ¿no? Siempre que se va a hacer una intervención, y mucho más cuando se quita del culto, lo primero que se hace es pedir permiso a la Junta General de Hermanos, a los propios hermanos, y que ellos decidan si es factible o no, o si lo ven conveniente o no. La Junta de Gobierno propone, pero ellos disponen, es así, y explicando las cosas bien, llevando una serie de estudios y haciendo una presentación en condiciones, lo que es los hermanos, pues vamos, aquí estamos los cuatro, o sea que se están llevando a cabo todas las restauraciones que en estos últimos años estamos viendo.
Presentar un proyecto, Antonio, Rafael, Manolo, sólido y convincente para, sí, los, claro, hermanos.
Pero como dice Paco, cuando explica bien las cosas y se ve la necesidad de hacerlo, pues los hermanos son favorables, porque lo que vamos a hacer es mejorar la imagen, definitivamente mejorar el patrimonio de la cofradía.
Rafael.
En nuestro caso tuvimos dos asambleas. La primera fue para decidir llevar al Cristo al hacer el estudio en Sevilla, y la segunda fue, una vez que teníamos el estudio en las manos, pues que tomáramos la decisión de acometer el proyecto, ¿no? Y en estos dos casos el pilar fundamental son los hermanos, que son los que al fin y al cabo mandan una cofradía, los hermanos y el obispado, nunca lo podemos dejar atrás. El obispado también tenemos que darle su sitio, ¿no?, y pedir permiso, que nosotros en ninguno de los dos casos tuvimos problemas. Tanto los hermanos como el obispado, pues, dieron el visto bueno.
Bueno, Lu.
Claro, debemos tener en cuenta que al final, pues, este tipo de actuaciones no son un capricho, sino que son una necesidad, y los hermanos, pues bueno, conocedores, cuando llegue el momento, o cuando llegue el momento de exponer ese proyecto, pues evidentemente son partidarios de llevar a cabo esas labores.
Enseguida continuamos hablando de restauraciones, de trabajo de intervención sobre imágenes, en muchos casos centenarias, de nuestra Semana Santa aquí en Ser Cofrade.
Ser Cofrade 95.7.
En el Hospital Centro de Andalucía de Lucena apostamos por la salud desde la humanización y la pasión por lo que hacemos. Contamos con profesionales comprometidos, última tecnología, más de 30 especialidades y atención para todas las aseguradoras. Hospital Centro de Andalucía, expertos en cuidar de ti. Más info en amabecasalud.es.
Autos Pimo en Lucena, vehículos multimarca nuevos, seminuevos y kilómetro cero. Colaboradores de Peugeot y Ford, servicio postventa en Hispasur, motor Peugeot y Apumacar, Chava y Pintura. Autos Pimu, carretera de Rute 34, Lucena.
En Monturque, restaurante Los Faroles. Disfruta de la cocina casera de toda la vida y de innovadores platos con ingredientes frescos y de primera calidad. Disponemos de dos acogedores salones y una encantadora terraza. Te esperamos en Monturque, calle Los Llanos 6. Visita nuestra web restaurante-losfaroles.es.
Semana Santa en Lucena. Tradición, religiosidad, santería y devoción. Santeros que, mandados por sus manijeros, procesionarán por las calles de Lucena la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Lucena te abre sus puertas a su Semana Santa. Vívela, es única y diferente. Ayuntamiento de Lucena.
¿Buscas la casa de tus sueños? En Inmobiliaria Arjona de Lucena tenemos viviendas únicas que se adaptan a tu estilo de vida. Nos ponemos a tu disposición con un servicio personalizado donde cada detalle cuenta. Te asesoramos para conseguir hasta un 100% de financiación. Contáctanos hoy y empieza tu camino hacia el hogar que siempre has deseado. arjonainmobiliaria.com.
Antes de viajar, llena el depósito de tu vehículo en BP Los Bomberos de Lucena. Nuestro combustible es de la máxima calidad. BP Ultimate, para viajar hasta 840 kilómetros más lejos al año. Descárgate la app Mi BP. Te regalamos como mínimo 5 euros y disfruta de nuestros puntos y descuentos. Carretera de Cabra, kilómetro 1, Lucena.
En Artepan Nuestra Señora de las Mercedes de Lucena le ofrecemos una amplia gama de productos de panadería, bollería y pastelería. Todo elaborado de manera artesanal, con la mejor maquinaria. Nuestras manos. Deguste nuestros productos típicos de Cuaresma. Pestiños, rosquillos, torrijas. Artepan. Estamos en General Alaminos 31, Lucena.
Una ciudad que se transforma. Un pueblo que le late el corazón, que siente y vive. Música, arte, religiosidad, devoción. Semana Santa de Cabra. En el corazón de Andalucía, entre sierras y manantiales, 5 siglos de tradición y cultura. Ven a vivir otra Semana Santa en Cabra.
Carretillas Carrañaca. Alquiler, venta y reparación de carretillas, plataformas elevadoras y maquinaria. Disponemos de gran variedad en carretillas, elevadoras, transpaletas y apiladoras, nuevas y de ocasión. Gran stock de estanterías de gran y mediana carga, nuevas y usadas. Carrañaca. Alquiler y venta de maquinaria. Más de 20 años de experiencia en el sector. Camino de las Fontanillas 34, Lucena, y en carranaca.es.
Nuestra masa casera da un toque especial a nuestras pizzas. Pizzería Pericote, la pizzería más antigua de Lucena, sigue con su oferta especial 3x2 los lunes, miércoles y jueves. Pizzería Pericote, calle Santiago 4, teléfono 957-511-11.
Gracias a Rocío, profe de inglés, a Manuel, maestro de primaria, a Jaime, de educación física, Silvia, de infantil, Isabel, de primaria. En Andalucía creemos firmemente en nuestros docentes y en su trabajo. Por eso cada año les confiamos una parte fundamental del futuro de nuestra sociedad. La educación de nuestros hijos. Abierto plazo de escolarización. Del 1 al 31 de marzo. La educación en Andalucía está en buenas manos.
Junta de Andalucía. Sandra Flores, vecina de Sevilla.
Con niños en casa hay que cuidar mucho la calidad del aire que respiramos. Y desde que llamamos a Murprotec, solucionaron la humedad y respiramos mucho mejor.
Este es el compromiso Murprotec. Soluciones garantizadas por 30 años a sus problemas de humedad. 960 70 80 y murprotec.es. Murprotec, cuidamos de ti y de los tuyos.
Ser Cofrade, 95.7.
Abordamos hoy en Ser Cofrade distintas restauraciones acometidas en imágenes de la Semana Santa de Lucena. Por ejemplo, el Cristo de la Columna, cuya segunda y última fase terminaba hace escasa semana y regresaba al culto en el Templo de Santiago. Rafael Sánchez, como presidente de la comisión, ¿por qué se decidió la Junta de Gobierno y fue el proyecto que aprobaron los hermanos por la figura muy reconocida de Pedro Manzano?
Bueno, nosotros en un principio se hicieron dos estudios. Uno lo hizo el Instituto Andaluz de Patrimonio, y otro lo hizo Pedro Manzano, Entonces, cada uno presentó su estudio, y claro, el estudio del Instituto era muy pequeño, comparado con el estudio que hizo Pedro Manzano, ¿no? Y eso nos dio a la comisión pues una pista de por dónde teníamos que tirar, ¿no? Y después, otra cosa importante es que en unos casos se respetaba, en caso de que hubiese que respetar la parte devocional del Cristo, en otro caso no. Si el Instituto decía que había que llegar al final sí o sí, y Pedro no, porque Pedro ha restaurado las Tres Caídas, Esperanza de Triana, o pasos con mucha tradición, y sabía que el valor devocional de la imagen había que protegerlo, ¿no?
Desde dentro de la cofradía, dentro de la comisión, ¿cómo valoráis el resultado que veíamos los lucentinos y los hermanos hace escaso tiempo?
Bueno, no, yo en mi caso, que lo he seguido durante prácticamente toda la semana, pues yo sabía que iba por buen camino, ¿no? Los hermanos, pues yo creo que todo el mundo, yo todavía no me he encontrado a nadie que me diga que está mal, ¿no? Todo el mundo está muy, muy contento como se ha quedado el Cristo, ¿no? Y particularmente la Junta de Gobierno pues está contentísima, ¿no? Todo el mundo, no solamente la restauración, sino cómo se han hecho las cosas, ¿no? La transparencia que ha habido y la forma de hacer las cosas, ¿no?
¿Y cómo ha sido ese seguimiento de esa segunda fase, que ha sido más extensa en el tiempo, bastantes meses, semana a semana, prácticamente de viaje a Sevilla cada semana para contemplar esa evolución en los trabajos de, claro, Pedro Manzano?
Sí, claro, porque Pedro, al principio teníamos la duda de cómo iba a estar el Cristo una vez que se le quitaran las múltiples capas que tenía de suciedad, ¿no? Y claro, él cogía y hacía una cata de, a lo mejor, de media espalda, ¿no? O tres cuartos de espalda. Y la comparábamos y veíamos, uy, esta es la original. Pues está muy bien, está mejora la actual, ¿no? Y así se ha ido haciendo por capas, y veíamos que lo que nos encontrábamos era muchísimo mejor que lo que estábamos viendo, ¿no? Entonces eso nos animaba a decir, no, vámonos a la original, ¿no? Excepto algo que teníamos muy claro todo el mundo, que era la mirada del Cristo. Esa mirada no se puede, esa mirada ha dado mucho consuelo a mucha gente y no se podía perder, ¿no? Entonces la mirada del Cristo nos ha tocado. Pero lo demás, sí, lo demás es que hemos ido a la policromía original, y como hemos visto todos, es mejor que la que había, ¿no?
¿Y qué sentiste, Rafael, como hermano devoto, ex hermano mayor, y sentiste en esa jornada de regreso desde el viernes noche y la jornada completa del sábado con diferentes actos y ya de nuevo con el Cristo de la Columna en Santiago?
La verdad que el día que llegamos, salimos de Sevilla sobre las 11 de la noche y llegamos aquí a las 1:30 o por ahí. Y estaba la Junta Juvenil, la Junta de Gobierno, el alcalde y algunas personas que había invitado el hermano mayor, ¿no? Un buen criterio. Y cuando abrimos, le quitamos todas las protecciones que traía el Cristo y lo pusimos en su peana, pues la verdad que la mayoría, pues lloramos. Sentimos un sentimiento y a la vez una tranquilidad, una paz interior, porque quizás el momento más duro de la restauración para lo que fuimos fue el primer día que dejamos al Cristo hace ya 3 años allí en el instituto. Aquella imagen se nos quedó a todos grabada porque dejábamos como un familiar muy, 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 muy cercano, que lo dejábamos Y eso fue una imagen dura y lo pasamos todos muy mal, ¿eh? Los que fuimos. Y ahora fue un...
Se recompensa con lo que ocurrió, ¿eh?
Digamos, pues fue... Y después la llegada, yo creo que algunos de ustedes estuvisteis, la llegada, la presentación a los hermanos a las 10 de la mañana fue espectacular, ¿no?
La entrada casi parecía al ras del suelo del Cristo.
Iba andando, era una parte más de lo que estábamos allí, ¿no? Fue espectacular, ¿no? Pero en fin.
Seguimos hablando de restauraciones. Manolo Espejo, sobre el Cristo de Medinaceli, ¿cuándo empezasteis, Manolo Espejo y Miguel Ángel Sánchez, a sospechar, antes de que aparecieran los documentos, de que la fecha y la autoría no eran la que hasta una semana creíamos o sabíamos?
Bueno, esa sospecha, yo había ya algunos rasgos de imagen que me hacían dudar de esa autoría, que hasta el momento pues se venía arrastrándonos, pero es en el momento en el que la imagen llega al taller y la podemos estudiar más detenidamente cuando empezamos a comprobar que efectivamente hay rasgos, detalles morfológicos que no cuadran con las obras que existían documentadas de Pedro Muñoz de Toro. Por tanto, bueno, es ahí cuando comienzan las primeras dudas. Y todo esto pues se corrobora en el proceso de limpieza, en el que empezamos a retirar todas esas capas añadidas en la intervención que se produce sobre la imagen en los años 90, y comprobamos al ir recuperando la policromía de Pedro Muñoz de Toro que existían lagunas en las que se percibían restos de otras dos policromías anteriores.
Y ese hallazgo de ya los documentos que certificaban lo que pensabais, ¿ha sido de los principales hallazgos o descubrimientos en vuestra trayectoria como profesionales?
Sí, la verdad es que sí, porque bueno, al final no es algo común, ¿no?, que las imágenes tengan un documento en su interior. Es verdad que suena mucho, se le da mucha difusión cuando ocurre un caso de este tipo, pero no es lo normal. Entonces, en el momento en el que se introducieron las cámaras en el interior de la mascarilla y comprobamos la existencia de dos documentos a falta de uno, pues la verdad que fue un momento de mucha alegría y, por supuesto, bueno, pues al final se estaba documentando toda esa parte de la historia que hasta el momento no se conocía. No solamente el autor de la imagen, sino también, bueno, pues la persona que encarga esta talla y las intervenciones que tuvo después en el siglo XIX de manos de otro lucentino, Andrés Cordón.
La fecha se retrotraía a 1713, autoría de Diego de Ramos, escultor granadino. ¿Y cómo se comunica esa noticia a la cofradía? Sé que no fue por teléfono, lo hiciste para que fuera presencial en vuestro taller. ¿Qué cara sé que se vieron allí?
Bueno, la comisión tenía prevista su visita para un miércoles y ese hallazgo se produce el lunes, puesto, bueno, pues por la cercanía de entre días preferimos, bueno, guardarnos la noticia un poco en principio, muy a nuestro pesar, y también, bueno, pues en ese periodo proteger bien los documentos para que en el momento en el que ellos llegaron, pues los pudiesen también ver y tocar de una forma pues mucho más cuidadosa, ¿no? En el momento en el que ellos llegan y empezamos a repasar un poco pues el trabajo de esa última semana en que había consistido, pues fue impresionante, ¿no? Porque lo último que esperaran era que nosotros comunicásemos ese hallazgo tan importante.
Manolo, trabajáis muchísimas cosas, tú personalmente, también en conjunto con Miguel Ángel Sánchez. ¿Qué otros proyectos destacados afrontáis actualmente ya en vuestro taller incardinado allí en Montilla?
Bueno, pues en estos momentos estamos restaurando varias imágenes, entre las que se encuentran la Virgen de la Aurora de aquí de Lucena. Tenemos a la Virgen a María Auxiliadora, con mucha devoción también en la ciudad de Montilla, puesto que es una de las imágenes coronadas de la zona, ¿no?, y que cuenta con bastante devoción en la localidad. La patrona de Fernán Núñez, Santa Marina. Y bueno, en estos meses pues también irán llegando, ya una vez finalicen los cultos cuaresmales y la Semana Santa, otras imágenes que estaban pendientes también de llegar al taller.
Y entre tanto también te dedicas a hacer el cartel de la romería de bajada a la Virgen de Araceli, el escudo de la agrupación parroquial de la Angustia, o el logotipo del 50 aniversario fundacional de la Servita. Hablamos ahora del Cristo del Silencio. ¿Cómo resultaron los trabajos de mantenimiento que acometía en vuestro caso en enero Salvador Guzmán?
Bueno, pues nosotros cuando entramos en la Junta de Gobierno y tuvimos la Junta General de Hermanos, lo primero que queríamos darle un mantenimiento, no es una restauración como tal, porque no es así. Tenía unos pequeños daños en la encarnadura, en las rodillas sobre todo. Ya sabemos la devoción que tiene el Cristo de Silencio, y a pesar de que la capilla está cerrada, algunas personas pues quieren tocarlo y algunas veces pues se hace esos pequeños daños que tienen. Hablamos con Salvador Guzmán, nos pusimos en contacto con él una vez que la Junta General nos dio el visto bueno en diciembre y para acometerlo, como tú bien has dicho, en enero. La colocación de una nueva corona que se iba a estrenar el pasado Jueves Santo, desgraciadamente luego se pudo realizar, pero se puso más bien a un poco a la carrera, no estaba todo lo bien colocada que creemos que debería de estar, de hecho no lo confirmó luego Salvador. Y luego, pues también darle una pequeña, un pequeño mantenimiento a lo que es la madera, la cruz de la madera.
¿Y anticipa esto una futura restauración o por el momento no se contempla?
No, porque una vez que vino Salvador aquí a verlo al Cristo, aquí en San Mateo, nosotros realizamos la restauración. Bueno, nosotros, Antonio Díaz, como hermano mayor, lo hizo en el año 2002. Una restauración que fue muy profunda y estaba, el Cristo estaba en aquella época, estaba muy, muy mal, muy, muy deteriorado, sobre todo las rodillas, las piernas, porque estaba totalmente abierta la capilla y ahí tocaba, vamos, tocaba todos los devotos. Entonces, pues, se hizo una buena y una profunda restauración, año 2002, y la sorpresa de cuando él vino a verlo fue que estaba muy bien, a pesar de los, de ya los 22 años que habían pasado.
Te pregunto por otro asunto también importante, pocos meses de hermano mayor, Paco, pero una decisión importante. Lo veremos en el Vía Crucis, Viernes de Dolores, tambores enlutados junto al Cristo del Silencio. ¿Por qué se adopta esta decisión y si el objetivo final, si funciona bien, es hacerlo también el miércoles santo, el jueves santo?
Bueno, esto, este, esta cuestión lleva ya varios años escuchándose dentro de la hermandad. Gracias a Dios tenemos una hermandad que los hermanos aportan mucho y está muy viva, da mucha, las juntas generales son numerosas y da muchas opiniones. Y esto se lleva ya escuchando en varios años, no como cuestión como tal llevada allí a Junta General, ni para aprobarlo, ni para llevarlo en un punto en concreto. Este año, pues en la primera Junta General hubo un hermano que ya sí hizo una pregunta en esa Junta General con la cual debíamos de dar contestación a la segunda Junta General de Hermanos, que fue el pasado mes de marzo, de febrero, perdón. Lo llevábamos pensando, la Junta de Gobierno nueva lo teníamos también en cabeza y queríamos llevar, no, de hecho llevamos esa cuestión, llevamos esa contestación de poder colocar a los tambores enlutados cerca del Cristo, que es el origen de cuando estaba solo la hermandad de tambores con la cofradía del Cristo del Silencio. Los hermanos, a pesar de un pequeño debate que hubo, pues
lo aprobaron, ¿no?
Lo aprobaron. Lo vamos a aprobar solo y exclusivamente para el Vía Crucis. No está previsto ni que se vaya a llevar a la madrugada de Jueves Santo, ni muchísimo menos. Y si lo vamos a aprobar este año en concreto. Una vez que valoremos ya, una vez que termine la Semana Santa, valoraremos, lo hablaremos la Junta de Gobierno y ya se tomará una decisión que lo verificará de nuevo la Junta General.
Y el miércoles santo, la Virgen de la Amargura, Antonio, ¿cómo ha cambiado la policromía y el aspecto de la Virgen de la Amargura tras la restauración que ha cometido, feliz restauración que ha cometido José Daniel Henares?
La Virgen ha cambiado un 200% en todo, en la policromía, y te digo, la restauración ha sido integral, porque también de las articulaciones, del talle, el candelero, todo eso es nuevo. Porque estaba todo fatal. Tenía mucha polilla. Le hacía muchísimo falta. No sé, por gusto.
¿Y desde la Junta de Gobierno os esperabais que ese cambio fuera tan radical?
Tan radical.
Positivamente, pero radical.
Hombre, esperábamos que mejorara, pero tantísimo no. La Virgen se ha quedado espectacular como no la hemos visto nunca. La Virgen se ha quedado preciosa.
Una Virgen, Antonio, ahora vamos con lo negativo, una Virgen que el año pasado no salía por motivo de lluvia y que este año permanecerá en el templo por causa de falta de cuadrilla. ¿A qué creéis? ¿Qué se debe esto?
Pues no lo sé, porque nosotros ya cuando entré yo de hermano mayor, la Junta de Gobierno decidió que los manejeros aportarían lo que pudieran, buenamente. O sea, no se les exige, como otras cofradías hacen, están en su derecho, ni venta de esto ni venta del otro, sino que buenamente puedan aportar. Después tenemos el hándicap de encerrarnos en el valle otra vez. Los manejeros o los futuros decían que subía al centro, luego bajaba otra vez, que iban solos, que es verdad. La culpa tiene silencio. La culpa, pero con buena fe. Y entonces, gracias a los franciscanos, pues ya nos encerramos en el centro.
Y eso va a seguir así, en principio.
Sí. Entonces, claro, ya, que no hay manejero, pues
no sabéis ni la razón.
Vamos a seguir intentando también quitarle peso
para el 2026 sí hay. Para la 26, Virgen.
Sí hay, para el año próximo sí hay. Le vamos a quitar peso al trono con objeto de acercar a la gente más joven, como están haciendo muchas cofradías. En fin, vamos a hacer todo lo posible.
Ojalá que solo sea este año de tregua. Vamos a una última pausa y enseguida retomamos para concluir este Ser Cofrade.
Ser Cofrade 95.7.
Gelatolandia. Elaboramos helados diariamente en nuestro propio obrador. Utilizamos solo productos de alta calidad y te ofrecemos sabores tradicionales y una gran variedad de helados sin lactosa, sin azúcar y veganas. También granizadas, batidos helados y tartas heladas. Gelatolandia, heladería artesanal, frente al Parque del Tropezón, Puente Genil.
En Espumas Lara somos número uno en goma espuma, con más de 30 años de experiencia. Ofrecemos asesoramiento gratuito, especialistas en colchones y almohadas de viscoelástica. Cambiamos los cojines de tu sofá. Visítanos en calle de los Claveles 13, Lucena. Espumas Lara, calidad, comodidad y confianza, todo en un solo lugar.
En Joyería Relojería Roldán llevamos más de 100 años ofreciendo a nuestros clientes calidad y compromiso. Tenemos el regalo perfecto para cada ocasión, desde alta joyería a elegantes relojes o las últimas tendencias en óptica, con la máxima calidad. Estamos en calle El Peso 1 de Lucena y en relojeriaroldán.com.
Esta Semana Santa descubre Puente Genil. Descubre una Semana Santa única, con un importante patrimonio histórico y artístico. Vive espectaculares desfiles procesionales con el Imperio Romano, las figuras bíblicas. Ven a Puente Genil y descubre su Semana Santa.
Siente el latir de la pasión en Córdoba y sus pueblos, con una Semana Santa llena de matices, historia y arte. Descubre la Semana Santa de los pueblos de Córdoba. Fiestas singulares y únicas en Andalucía. Porque Córdoba es emoción. Córdoba es infinita. Diputación de Córdoba.
¿Listo para tu próxima aventura? Lucena Bike Center. Expertos en bicicletas y accesorios. Disponemos de una gran selección. Mountain bike, carretera, ciudad, fixe, triciclos. Nuestro taller te ofrece el mejor servicio para mantener tu bicicleta en perfectas condiciones. Lucena Bike Center. Estamos en Juego de Pelota 47, Lucena.
En Muebles Mesa tenemos pasión por el hogar, pensando en todas tus necesidades. Con las más modernas tecnologías y materiales, nos esforzamos en conseguir la mayor satisfacción de nuestros clientes y mantener nuestra calidad y servicio. Muebles Mesa, en Lucena y Almedinilla. Calidad de vida, calidad en muebles.
Los hermanos de Baral y Costaleros los llevan en un paseo lento, pausado y admirable, que también se combina con el paso rápido, fuerte y lleno de sentimiento. Rute sube hasta el cerro, mira al cementerio y desciende al pueblo con fervor y pasión. Queremos verte en Semana Santa. Ayuntamiento de Rute.
¡Hola! ¡Ay! ¿Y esas prisas?
Estaba haciendo una tarta y no tengo huevos.
Pero mujer, con harina Yolanda no necesitas huevo y así ahorras. ¿No la conoces? Pruébala. Es una maravilla. Yo la utilizo para todo. Repostería, rebozados, pizzas, tortitas.
Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
Ser Cofrade. 95.7.
Tramo final de Ser Cofrade aquí en Ser Lucena. Hemos hablado de restauraciones. Volvemos un poco sobre ello. Yo creo lo apuntaba levemente, antes ligeramente, Paco Carmona. Una vez que ya somos conscientes de lo necesario que son las restauraciones, también cambia o debe también reformarse la forma en que habitualmente cuidamos o tratamos a las imágenes. Me refiero, por ejemplo, has comentado la reja que se ha puesto, que se puso ya hace tiempo delante del Cristo del Silencio, pasar de besa mano a veneraciones. Todo esto también significa una evolución y también cambiar un poco las costumbres o lo que hemos estado acostumbrados a través del fervor y la devoción, ¿no?
Para empezar, yo creo que hoy en día, por lo menos yo lo veo así, cualquier decisión, cualquier cosa que sea fuera de lo normal, es ponerte en contacto con tu restaurador de confianza, ¿no? En este caso, el nuestro, como nos ha ido tan bien, yo directamente lo tenía clarísimo, que cualquier cosa que iba a hacer iba a hablar con Salvador Guzmán. Y de hecho, ellos son los que realmente, o Manolo en este caso que lo tenemos aquí con nosotros, te van a indicar cómo, qué y la forma de poder tener a las imágenes lo mejor conservadas posible en cualquier tipo de movimiento que hagas, en cualquier cosa. Al final, los profesionales en todo ámbito de la vida, si te dejan escucharlo, pues seguro que es para mejor.
Sí, yo creo que eso también es otro factor positivo y otra ventaja que hay ahora también, que desde las cofradías se escucha y se sigue los consejos de las personas capacitadas para ello, ¿no? Seguimos con Antonio.
Sí, estoy en parte de acuerdo contigo, pero aquí es que mezclamos el valor patrimonial con la veneración de la imagen. Entonces, no sé, en mi caso, a lo mejor de Rafa o incluso de Silencio, yo soy devoto de una imagen de esa y en el besapié yo quiero besar el pie del Señor. Que yo sé que como cofrade y como hermano mayor, que al final se va a desgastar. Pero yo creo que merece la pena volver a restaurar esa parte mínima, porque la gente lo quiere besar el pie del Señor.
Hay que ver las dos perspectivas.
La veneración queda muy bonita, la imagen queda muy protegida, pero en cuanto a la espiritualidad, la gente lo...
Se pierde por ahí, por el otro lado.
Yo pienso que sí.
Rafael, Manolo...
Bueno, tenemos que tener en cuenta que al final una imagen está realizada para cumplir esa función, ¿no? Que es la principal. Después, bueno, pues el tema de la conservación y la conservación preventiva, pues son, bueno, pues algo que debemos seguir como una labor que continúe, ¿no? Manteniendo la imagen, pero sin restarle, pues, esa cercanía, ¿no? Con los devotos, que es lo que debemos cuidar principalmente. Un proceso de restauración no culmina, ¿no? Con la entrega de la imagen a la cofradía o al templo, ¿no? Sino que debe continuar con esas medidas de conservación preventiva que, bueno, ya la estamos viendo en muchas intervenciones, por ejemplo, en el caso del Cristo de la Columna, pues con esa protección para que los cordones eviten que la policromía se vaya desgastando en ese punto en concreto, u otras imágenes que, bueno, después de sus habituales besas manos, pues también se han retocado, ¿no? Para evitar que ese deterioro vaya más. Entonces, creo que lo principal en este momento, pues sería que las cofradías sigan teniendo esa conciencia, ¿no? De seguir conservando el patrimonio y, bueno, pues en cualquier caso, pues conservando con este tipo de medidas, ¿no? Que eviten que ese deterioro pues vaya más.
Sí, en el caso nuestro, no solamente el acto del besapié, ¿no? Ahí se ha tenido en cuenta pues muchas cosas, desde la forma de subirlo o mover al Cristo cada vez que lo tocábamos, que antes lo cogíamos de la peana y de la cintura, sí, con guantes, pero se tocaba mucho, ¿no? Ahora ya se le han puesto una asa especiales para cada vez que se mueve el Cristo no tocarlo, está prohibido tocar el Cristo. O algo muy importante, que a lo mejor yo he dicho antes, que la primera fase fue muy importante. El Señor, siempre sabemos todos que el paso que lleva la columna es un paso un poco complicado,
peculiar, ¿no?
Con mucho movimiento, ¿no? Y estaba sujeto solamente con dos pies, ¿no? A los dos pies, sí, dos puntos de apoyo, y el Señor pues mide 1,75, ¿no? Entonces ahora, desde que se hizo la primera restauración, sí, la primera fase, el Señor está sujeto por tres puntos. Tiene dos puntos en los pies y un punto de sujeción en la cintura, ¿no? Por eso yo decía que eso es súper importante, porque ahora te hace un efecto trípode que te va a sujetar el Cristo mucho mejor, con lo cual... esos movimientos que son bastante fuertes, pues lo minora bastante, ¿no? Por eso te digo que no solamente el acto del besapié, ¿no? Hay más actos, sobre todo cuando se menea al Cristo, o en este caso a la hora de santear, ¿no? Que sabemos todos que el Cristo de la Columna, y para el restaurador y para los historiadores del arte, pues ellos no están de acuerdo en la forma que tenemos de santear al Cristo, ¿no? Ellos dicen que casi mejor hacer un Cristo nuevo que salir con él, ¿no?
Pero Rafael, eso es como la mirada, intocable también.
Intocable. No, yo estoy de acuerdo contigo que es intocable, ¿no? Pero que la verdad que ellos no están de acuerdo. Tengamos en cuenta que el Cristo de la Columna está catalogado como una de las mejores obras del barroco, ¿no? De obras cumbre de Roldán, ¿no? Y tratar así al Cristo, pues a ellos que no conocen nuestra Semana Santa, en nuestra santería, pues le viene largo, ¿no?
Hemos aprendido, terminamos este programa, por lo menos por mi parte, sabiendo mucho más de restauraciones, de cómo empezamos. Muchísimas gracias a los cuatro, Paco Moreno Carmona, Manuel Espejo, Rafael Sánchez y Antonio Rueda. Muchísimas gracias.
Gracias a ti. Gracias.
Y escuchando el desprecio por la banda de la salud de Córdoba, nos despedimos. Mañana en Moriles y su Semana Santa ocuparán de forma monográfica este espacio de Ser Cofrade aquí en Ser Lucena. Muchísimas gracias y buenas tardes.